La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Hamas liberó el jueves a 8 rehenes israelíes en la franja de Gaza, entre ellos binacionales de Uruguay y México, en el séptimo día de una frágil tregua. Mientras Israel llama a consultas a su embajador en España tras comentarios de Sánchez sobre el derecho humanitario en la ofensiva israelí en Gaza. Chile expulsará a inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario, anunció el presidente Gabriel Boric al endurecer su discurso frente a la migración irregular. La cumbre del clima, la COP28, adoptó en su primera jornada este jueves un fondo destinado a financiar las pérdidas y daños de los países vulnerables, un paso positivo que se espera calme las tensiones entre el norte y el sur. Estos son nuestros titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Hamas liberó a 8 rehenes israelíes este jueves en la franja de Gaza. Por su parte, Israel deberá liberar a 30 presos palestinos. Esto mientras los negociadores intentaban prorrogar de nuevo el alto el fuego que está en su séptimo día y expira este viernes por la mañana, como lo explica Aida Palau.
Los rehenes liberados son mujeres y menores, según Qatar, que actúa como mediador. Entre ellos hay ciudadanos de nacionalidad uruguaya, mexicana y rusa, precisaron. Ya está en libertad Ilana Gritsevsky, israelo-mexicana de 30 años, nacida en Cancún, secuestrada en su domicilio de Nir Oz y que fue raptada junto a su compañero, que continúa retenido en Gaza. También ha sido liberada Shani Goren, 29 años y con la doble nacionalidad israelí y uruguaya, también del kibbutz Nir Oz. Más temprano este jueves serán liberadas la franco-israelí Mia Shem, de 21 años, secuestrada en el Festival de Música, y la israelí Amit Sosana, de 40 años. En total se han liberado a 110 personas de las 240 que se calcula que se han retenido en Gaza. Liberaciones posibles gracias a que ha habido una prórroga del alto el fuego de 24 horas que termina este viernes a primera hora. En vista de que retomen los combates, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se encuentra en Israel, pidió que se garanticen zonas de seguridad para los civiles en el centro y en el sur de Gaza.
Sin embargo, una nueva extensión de la tregua ahora en su séptimo día podría resultar más complicada. Se espera que Hamas fije un precio más alto por muchos de los rehenes que todavía tiene entre sus manos. La presión internacional aumenta para que el cese al fuego se prolongue el mayor tiempo posible tras semanas de bombardeos israelíes y una campaña terrestre ofensiva tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y desencadenó la guerra. En Europa la presión se siente más que nada desde España. Israel convocó al embajador español y llamó a consultas a su propio representante en Madrid después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijera que dudaba de que Tel Aviv estuviera respetando el derecho humanitario en la franja de Gaza, como lo informa desde la capital española nuestro corresponsal Ray Sánchez.
La guerra de Gaza está provocando una crisis diplomática entre España e Israel, que ha dejado vacante de forma indefinida su representación diplomática en Madrid tras la entrevista que Pedro Sánchez ha ofrecido este miércoles a la televisión pública española. Allí el mandatario socialista ha justificado que la semana pasada, en un viaje oficial a Jerusalén, le dijera personalmente a Netanyahu que la respuesta al ataque de Hamas no tiene que suponer la muerte de gente inocente en Gaza, incluidos miles de niños.
Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Durante la entrevista, Sánchez ha vuelto a condenar los ataques de Hamas y ha pedido a la milicia palestina la liberación de los rehenes israelíes, pero afirma que los países amigos tienen que decirse las cosas. La reacción de Israel ha sido poco amistosa. Son acusaciones infundadas, ha replicado el ministro de Exteriores de Israel, defendiendo que su ejército está actuando y seguirá actuando conforme al derecho internacional. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Más de 13.000 palestinos de Gaza han muerto según cifras de Hamas y más de 3/4 de los 2,3 millones de habitantes han sido desplazados, lo que ha provocado una crisis humanitaria en el enclave palestino. Tres policías paraguayos de Interpol fueron detenidos bajo sospecha de haber borrado el pedido de captura que pesa sobre la esposa del prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La pareja es buscada por tráfico de drogas y lavado de dinero, como lo cuenta nuestro corresponsal en Asunción, Santiago Carneri.
La prensa de tres países le ha bautizado como el rey de la hidrovía por gerenciar el transporte de cocaína hacia Europa a través de las gruesas venas de América del Sur, sus ríos. La masa fluvial que forman el Paraná, el Paraguay, el Uruguay y el Río de la Plata hasta salir al Atlántico sigue siendo vital para el transporte al viejo mundo, no solo de carne, soja y maíz, también de cocaína. El uruguayo Sebastián Marcet es el narco que se burla de los gobiernos de Bolivia, Uruguay y Paraguay desde una lujosa mansión en medio de la selva. O al menos esa es la imagen que ofrece a la prensa local, rendida a sus pies y haciéndole notas propagandísticas. Así lo explica el criminólogo paraguayo Juan Martens.
La última entrevista a Marcet se presentó de tal manera que pareciera que estábamos ante una persona del ámbito político o del show. Era una espectacularización que pareciera niega estas actividades vinculadas a la corrupción, al crimen organizado que está realizando Marcet.
Santi Carneri para RFI desde Asunción, Paraguay.
Por la causa, un jefe de la oficina de Interpol de Paraguay fue relevado este martes. Marcet es buscado en Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Vamos a Chile, donde el presidente del país endurece su política contra los migrantes que no estén regularizados. Gabriel Boric anunció que expulsará a quienes no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario, una decisión tomada por la presión que tuvo desde la derecha, según explica a Aida Palau, la directora de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile, Jimena Po.
Boric está endureciendo su política migratoria, pero efectivamente se apoya en la ley de migración y extranjería de 2021. Lo que pasa es que ahora él dice textual, los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, que es el empadronamiento biométrico del que hablaba, aun cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión. Eso es bastante complejo porque la ley deja interpretación también este tipo de bajadas, digamos, de norma. El gobierno ha tenido muchísimas presiones de parte de la derecha, de la ultraderecha, sobre todo en estos temas. También no hablamos de una crisis migratoria, hablamos de una crisis de políticas públicas y que se arrastra a través de diferentes gobiernos, diversos gobiernos anteriores, sobre todo con el gobierno de Sebastián Piñera, que fue bastante caótico.
Escuchaban a Jimena Po, directora de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile. La académica cubana Alina Bárbara López apelará a la decisión de un tribunal que la declaró culpable de desobediencia. La doctora en ciencias filosóficas y prestigiosa intelectual de la isla se manifestó de forma recurrente en solitario en Matanzas desde marzo, cada día 18, por los derechos humanos, coincidiendo en el centenario de la protesta en 1923 de tres intelectuales contra el entonces gobierno de Alfredo Zayas. La acusan de desobediencia por no haber acudido a un interrogatorio y así reaccionaba ante el micrófono de Radio Francia Internacional.
Creo que hay que desde abajo presionar, pero ni siquiera he negado el carácter del locutor del gobierno. No creo en levantamientos armados. Por tanto, yo en realidad no soy tácitamente una amenaza. Ahora, desde el punto de vista que el Estado cubano es un Estado absolutista, totalitario, con ribetes de monarquía, pues claro que cualquier persona que pueda argumentar un discurso propio, que pueda desmontar los falsos discursos manipuladores del poder, que pueda demostrar los grandes errores, las falsedades, la corrupción, pues lógicamente en ese sentido sí podría ser una amenaza. No yo, cualquier persona. Y yo creo que estamos en un momento interesante en Cuba, es un nuevo momento histórico, donde este modelo de socialismo real, de partido único, no tiene ya nada que dar. Ya lo ha demostrado todo y nos toca a nosotros entonces presionar para transformaciones democráticas dentro de Cuba.
Escuchaban a la académica cubana Alina Bárbara López, que acusada de desobediencia por el gobierno de la isla. La cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP28, logró este jueves una victoria al aprobar un fondo para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a los costosos desastres climáticos. El fondo había sido aprobado en principio en la cumbre del año pasado en Egipto, como lo resalta a Rafael Morán, el experto en finanzas climáticas del think tank Climate Analytics en Berlín, Rodrigo Narváez.
El fondo ya fue aprobado y ya fue firmado en la COP anterior, y en esta COP se va a discutir cómo se va a implementar, operacionalizar este fondo, cómo va a ser la elegibilidad, qué países van a poder ser elegibles para participar en el fondo, para tener financiamiento de proyectos, qué tipo de proyectos van a ser. También, este es algo importante también que no se ha definido, cuándo va a ser específicamente un evento de pérdidas y daños relacionados al clima. Pues va a ser importante porque la trayectoria que tienen actualmente los países no es la trayectoria esperada de mitigación. Por lo tanto, vamos, lamentablemente, pues esperan que los efectos negativos sean más pronunciados. Esto significa tener más eventos climáticos extremos, sequías, huracanes, inundaciones. Las pérdidas actuales se han calculado aproximadamente igual en 90 mil millones de dólares anuales por los eventos de cambio climático. Entonces, se espera que al menos se cubra algo significativo de esa cantidad. Sin embargo, esto pues, se ha hablado, no es algo oficializado todavía, es algo que se va a negociar.
¿Podrán beneficiarse los países latinoamericanos de este fondo?
Eso es parte de las negociaciones, pero esperaríamos que los países de Latinoamérica pudieran acceder a este fondo, como lo hacen también a otros fondos internacionales, como el Fondo para el Clima Verde, que ya de hecho hay proyectos en la mayoría de los países de América Latina. Esto no significa también que los países no puedan contribuir. Por ejemplo, en el caso de las economías desarrolladas como México, Colombia, Costa Rica, por ejemplo, han tratado de contribuir también con financiamiento, pero también han accedido a capital internacional para establecer proyectos.
Escuchaban a Rodrigo Narváez, experto en finanzas climáticas del Think Tank Climate Analytics en Berlín. Los gobiernos ahora se preparan para unas negociaciones maratonianas sobre la conveniencia de acordar por primera vez la eliminación progresiva del uso mundial del carbón, petróleo y gas que emiten CO2, la principal fuente de emisiones que provocan el calentamiento. Después del noticiero, dedicaremos nuestro espacio de Noticias de América a la cumbre de las Naciones Unidas, la COP28. También en temas climáticos y económicos, se pidió la suspensión de los contratos de unos 7.000 empleados para dejar de pagar los salarios. Es el pedido de la minera canadiense First Quantum Minerals, esto 2 días después de que su concesión fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semi-paralizaron al país durante más de un mes y que terminaron con el fallo de la Corte. Los manifestantes justamente denunciaban el efecto en el clima de la minera en Panamá. Hasta aquí el informativo de RFI.
Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Noticias de América en RFI.
Los ojos del mundo miran a partir de este jueves lo que ocurre en la nueva cumbre climática de Dubái. ¿Cuáles son los objetivos de la COP28? Lo resume Rafael Morán.
Esta COP debe primero establecer un balance de la acción climática realizada desde el Acuerdo de París de 2015. Ya sabemos que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han sido insuficientes para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados comparado con la era preindustrial. Isabel Cavelier es experta en políticas climáticas y asesoró a varios gobiernos latinoamericanos.
Es un mandato que ya había sido acordado hace años en París. Por eso es tan importante que este año la decisión política o el mensaje, la gran señal que salga al mundo es sobre la base de que estamos incumpliendo tanto, ¿qué hacemos? Y debe ser un llamado a tenemos que hacer mucho más, y esa señal es muy importante. En particular, y aquí es donde está la mayor tensión, en cuanto a la disminución hasta su desaparición definitiva de la producción y uso de combustibles fósiles.
Y será quizás el punto más delicado para llegar a un consenso, la eliminación de los combustibles fósiles reclamada a gritos por ONGs, ambientalistas y científicos. Es un objetivo al que se resisten históricamente los intereses petroleros, que prefieren hablar de soluciones tecnológicas como de captación del CO2, por ejemplo. El tercer punto es el financiamiento de la transición energética, de la adaptación al calentamiento global y de la protección de los bosques, por ejemplo. Los países ricos se comprometieron a movilizar $100,000 millones de dólares por año a partir de 2020, montos ya insuficientes. Isabel Cavelier.
Este compromiso hacia futuro tenemos que revisarlo porque es infinitesimalmente menor a la inversión, primero, que los países en desarrollo ya están haciendo para atender a la crisis climática y responder desde todos los frentes. Segundo, infinitesimalmente menor a lo que corresponde para que haya justicia climática histórica y presente. Y tercero, una gota en el océano de lo que se necesita invertir para poder responder a la crisis climática.
Y en este primer día de la COP28 ya se anunció un primer avance para la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, que indemnizará a los países pobres que sufren de catástrofes climáticas, un logro de la COP27 del año pasado. Las partes llegaron a un consenso para que el Banco Mundial albergue este fondo, pero aún falta determinar quién pondrá el dinero y cuáles serán los países receptores.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión en nuestros estudios es el fotógrafo francés Théo Saffroy.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos últimos tiempos, el lenguaje inclusivo y la igualdad entre los sexos han hecho avances indudables. Profesiones antaño reservadas a los hombres están siendo ejercidas hoy en día con brío por mujeres. En el terreno deportivo, aunque los salarios de los profesionales estén todavía por debajo de los hombres, las deportistas están adquiriendo una notoriedad nunca vista en los medios de comunicación. Eso es sin duda lo que ha seducido a nuestro invitado de hoy, el fotógrafo francés Théo Saffroy, para adentrarse en México en el mundo de las reinas del ring.
¡La reina dorada! ¡Chica! ¡Tormenta!
Voici les luchadoras, les femmes qui pratiquent la lucha libre, la lutte mexicaine, un sport emblématique du pays. Passionné par la culture mexicaine, le photographe Théo Saffroy raconte la mutation de la société au prisme du sport.
Muy buenas tardes, Théo.
Buenas tardes.
Bienvenido a la Francia Internacional. Más allá de lo puramente deportivo, la lucha libre es un universo estéticamente fascinante, ¿no? Uh-huh. Hay algo muy espectacular, ¿eh?
Sí, es un arte, es un espectáculo. Hay el ring, pero hay trajes también, muchos colores, y todo eso hace que está muy, muy fuerte al ojo, ¿no?
Ideal para los fotógrafos, ¿eh?
Sí, claramente.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en 1992 aquí en Francia, vives en París, pero me gustaría que nos contases cómo nacen en ti esas ganas de congelar la realidad, congelar el movimiento con tu cámara.
¿Cómo hago las fotos?
¿Cómo nació tu intuición fotográfica?
Bueno, acercarse lo más de la acción. A principio, y yo trabajo con un lens que está 28, así que tengo que es muy, muy larga y tengo que ser muy próximo de las personas que estoy tomando las fotos. Y bueno, es como un baile, es sentir el movimiento, anticipar y acercarse y sentir lo que va a pasar.
Eres como los periodistas que estamos en primera fila ante la actualidad, ¿no? A veces puede ser peligroso esto de estar muy cerca del sujeto, ¿no?
En un tema así es muy peligroso, porque me recuerdo de el primer shoot que había en Naucalpan, una arena muy, muy famosa en México, que es un poquito más tradicional, así que puedes ver en la primera minuta una luchadora salir del ring y tomar sitios y lanzar sitios, y yo afuera, casi como esquivando las sitios en mi primera experiencia.
¿Todo acabó bien? ¿No fuiste
todo
al
bien,
hospital?
Todo bien. Bueno, un perfecto. Poco de cerveza en mi espalda, pero todo bien.
Y Teo, me contabas que con solo 19 años vas a viajar a México para estudiar. ¿Qué es lo que te llevó a México?
Fue un sueño y la cultura sudamericana, la cultura latina allá. Y cuando tienes 19, no conoces poco de la vida. Así que fue una experiencia muy, muy fuerte a esta edad. Y me enamoré de la cultura, simplemente. Y después, bueno, todo lo que pasó después fue con este ámbito de regresar y de estudiar más, la cultura prehispánica, pero también los otros países sudamericanos.
¿Qué es lo que más te chocó cuando llegas a México? La gran diferencia entre París y México es a veces sorprendente, ¿no?
Es la cuesta de libertad. Es un país que vive con mucha libertad por el mejor y el peor, pero así es.
Empiezas a hacer fotografías documentales en 2018 a raíz de un viaje de 8 meses por América Latina. Eso me recuerda a Che Guevara viajando en moto también, ¿no? Aunque el viaje de Che Guevara fue en el 52, donde no habían carreteras todavía. Tú aprovechaste, ¿no?, las carreteras.
Sí, 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 había ripio y mucho más asfalto que el Ernesto Guevara, por seguro. Pero muchos kilómetros en Argentina, así que la gente nos recordaban, porque fui con mi mejor amigo siempre que nos paramos en una estación de gasolina que nos inspiraban el Che. Teníamos motos de design de los 53, así que fue un homenaje seguramente, pero la idea fue de hacer un documental. Y a través de esta aventura en moto, porque es una aventura, porque miras adelante, pero no sabes lo que va a pasar.
Seguro que os pasaron miles de anécdotas. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese viaje?
Es la gente, son la gente, porque no tienes como carrocería.
Carrocerías, sí.
No tienes carrocerías, así que los elementos te tocan, y también la gente, y tienes toda tu casa atrás de tu moto, y hay pequeñas palabras, pequeñas personas que encuentras 5 minutos, otras personas que con quien te quedas una semana, pero es la magia del imprevisto.
Volviendo a la exposición que acaba de inaugurarse en el Instituto de México, de Cultura de México, aquí en París, en la que expone varias de tus fotos, vemos las luchadoras profesionales fuera del ring, donde también tienen que luchar, imagino, por sus derechos, por ganarse la vida, ¿no? No es fácil la vida de las luchadoras fuera del ring.
Sí, es... al principio quería hablar de México, el México actual, y con una entrada en la cultura, en un símbolo del país. Me recordaba la iconografía de las máscaras de la lucha libre, que obviamente es muy fuerte allá. Es patrimonio de la Ciudad de México desde 2018. Me interesaba a las mujeres porque es un país que es muy machisto.
Machista.
Machista. Es un país que es muy machista. Y quería saber quién fueron las personas atrás de la máscara. Y hablando con ella y haciendo entrevistas, poco a poco entendí que compartieron el mismo pasado, como con mucha violencia, muchos sacrificios también, como violencia en la calle o ser madre a los 15 años, estas cosas. Y la lucha libre llega como una oportunidad de ser una otra persona. De tener una metamorfosis para ser alguien que no estás en la vida real, y por eso es muy fuerte. Tienes la realidad y la ficción, pero la ficción ayuda a la realidad.
La lucha libre precisamente es eso, realidad y ficción. Hay mucha ficción, ¿no? Hay mucho teatro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás son mejores actrices las mujeres que los hombres.
Tienen un papel diferente, tienes otras cartas, vamos a decir, pero sí, es una mezcla entre un deporte de combate que es muy serio, que necesita mucho entrenamiento. Son realmente deportistas de alto nivel. Y también el arte teatral, porque se para la lucha para actuar y es una expresión de la vida, de la justicia, la injusticia, el sufrimiento, el triunfo, o lo malo y lo bueno. De hecho, hay los rudos y los técnicos, rudas y técnicas, así que es el bien y el mal. Y el técnico es, bueno, hablando, es la misma cosa hombres y mujeres, pero los técnicos son los luchadores que respetan a la lucha, que hacen las llaves y que se hacen amar por el público, y al contrario,
los malos,
los rudos que no sé qué, que golpean al árbitro o que al referí, contrario, vamos a decir.
Un combate de lucha libre es como la vida misma, ¿no? Siempre sí. Rudos y técnicos. Esas mujeres se han convertido en estrellas, ¿no? Ahí en México.
Sí.
Hace poco que existe un campeonato profesional de mujeres, ¿no? De lucha libre.
Bueno, es importante recordar que siempre había luchadoras. Desde el principio puedes ver a Irma González en los años 50, por ejemplo, pero no podían luchar en la ciudad porque había una ley que les impidieron luchar hasta 1986. Hace mucho tiempo, entonces, ilegal, pero desde los años 90 hay un nuevo movimiento y desde 5 años es muy fuerte el nombre de luchadora que llega en las arenas. Pienso que hay una generación que empezó, que puedes ver en la expo y en mi trabajo, que son Marcela o Princesa Sujit, que son las más, que tienen la carrera más fuerte, que tienen más de 40 años y que conocieron la época donde vas al gym con 30 hombres y que te dicen, bueno, ¿qué haces aquí? Regresa a casa.
Difícil,
¿eh? Ajá. Y lo que me compartieron ellas. Y
han cambiado las cosas.
Ha cambiado las cosas, no totalmente, pero cambiaron mucho. Ahora es una generación que lleva las redes sociales, que maneja su imagen y son estrellas como son. Hay mucha inspiración, puedes ver con los videos en Instagram, por ejemplo, cómo viven, cómo se entrenan y los niños. Bueno, en México dices que en Europa tienen los Marvel, Batman, Superman, y en México tenemos los luchadores.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Centro Cultural de México, aquí en París, para la exposición Lucharán, una historia de la lucha libre en México, que estará abierta hasta el 25 de enero. Todas las navidades tienen la oportunidad de ver la exposición con las fotografías de Teo. Permíteme también que dé las muchas gracias, Teo, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Éxito. Me decías también que tienes también en París una exposición al aire libre en el Met. ¿Dónde es exactamente? En
Barbès. Es el Pont Saint-Ange, Puente Saint-Ange, es en La Chapelle y Barbès. Son una exposición exterior de gran tamaño, de pantallas de foto, y obviamente es gratis en la calle.
Ahí queda dicho. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Jan Bourdelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México capital también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red de televisoras que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Munia.
Ana Frango et les tricots.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.